Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, miércoles 10 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Centro para una sociedad libre y segura con oficinas en Washington D.C. dio a conocer informe que revela vinculación de Cuba y Venezuela en la red financiada por Hezbollah en América Latina. Y Estados Unidos respeta la decisión de Panamá de invitar a Cuba a la próxima Cumbre de las Américas, pero reafirma que La Habana no cumple con el respeto al sistema democrático, dijo Susan Bridenstine, vocera del Departamento de Estado. Reporteros sin Fronteras condena a presiones del gobierno cubano para que el periodista y escritor Bernardo Arévalo Padrón abandone la isla. Y congresista estadounidense Mario Díaz-Balart condena alquiler de médicos cubanos al extranjero. Y de la prensa nacional, vicepresidenta de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba pide leyes contra quienes hacen fotografías de accidentes con celulares, informa el portal Cuba Debate. Y dice el diario Granma que aumenta el control epidemiológico en la ciudad de Santiago de Cuba. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes de esta hora, un placer presentando ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala. Buenas tardes a Pendaza, a Patricia y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cari. Bueno, pues para producción de luz hoy, nuestro técnico, como siempre, Juan Pendaza, y dos productoras, nuestra querida Feli y también nuestra querida Patricia Martínez. Pues es un placer contar con ellas dos. Cari, ha fluido la noticia en el día de hoy. El tema no es nuevo, pero es recurrente. El informe que se ha producido sobre la vinculación de Venezuela como trampolín del grupo Hezbollah hacia América del Norte a través de la frontera de América del Norte y la vinculación que podría tener en esto el gobierno de La Habana. Para abundar sobre este tema, un placer, tenemos comunicación desde Washington D.C. con el ingeniero en computación Anthony Daquín, asesor de seguridad de nivel ministerial, que participó en la modernización del sistema de identidad en Venezuela hasta el año 2009. Ingeniero Daquín, buenas tardes y bienvenido aquí a Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para Cari.
Muy buenas tardes, ingeniero. Muy interesante, creo que el aporte que usted puede dar, porque de acuerdo con lo que hemos estado viendo, esto comenzó en el 2011.
Cuando tú te refieres con que comenzó en el 2011, estamos hablando específicamente a la migración de estos señores de Medio Oriente, o te refieres a otro tema?
A eso, a la inmigración de estos señores.
No, comenzó antes, comenzó en el año 2007 realmente.
Comenzó en el 2007, pero me gustaría, ingeniero, para poner un poco en contexto, durante los más de 10 años que estuvo usted aportando en todo lo que es la seguridad nacional dentro del el chavismo, ¿cómo se entronca desde que comienza la vinculación y la modernización del sistema de células venezolanos con la asistencia cubana? En este reporte que menciona a Venezuela y Cuba, ¿cuál es la aportación que ofrecería Cuba para ayudar al financiamiento y fomentación de estas redes de Hezbollah en América Latina? ¿Cómo lo ve usted?
Debemos comenzar por un principio. La información es poder. Quien maneja la información, obviamente, tiene todos los elementos a su favor. Después de los acontecimientos, que mañana casualmente se cumple el aniversario del 11 de septiembre, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas y a través de la OASI y de la IATA, ellos determinaron que deberían existir nuevos procedimientos para que los pasajeros o el flujo migratorio tuviera un control de forma electrónica. A raíz de ahí, y los acontecimientos del 11 de septiembre, Cuba queda totalmente aislada de los nuevos cambios que se presentan a nivel internacional en cuanto al manejo de flujo de inmigración. Es cuando ellos ven, obviamente, después de septiembre 11, que ellos tienen que acercarse de cualquier manera a poder controlar lo que va a ser el nuevo estándar de procedimientos de sistema de inmigración entre aeropuertos. El veto que todavía prela sobre la isla, los tenía ellos totalmente aislados. Es cuando en el año 2001, después de los acontecimientos, siendo yo asesor de seguridad de la Comandancia General del Ejército y de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, yo estaba al frente de un proyecto que tenía que ver con la emisión de documentos de seguridad en Venezuela, y obviamente se me había llamado el ministro Jesse Chacón en el momento, el ministro del Interior de Justicia, para que hiciéramos la colaboración en la modernización de los sistemas de identificación basado en los nuevos estándares. En el año 2001, después del 11 de septiembre, yo fui presentado con un señor que tiene por nombre José Lavadero García. Para el momento, el señor José Lavadero García está acompañado del vicepresidente de una empresa cubana que lleva por nombre Copestel. Bueno, todo el mundo sabe obviamente que Copestel es una de las empresas bandera del general Ramiro Valdés. Yo no sabía quién era el señor José Lavadero García hasta que en aquel momento me informaron que el señor Lavadero García para su momento era un señor, creo que era vicerrector académico de la Universidad de Ciencias Informáticas, y que él venía a hacer un trabajo en Venezuela que era un estudio para los sistemas de identificación, para los sistemas de contralorías y registros y para los sistemas electorales. A raíz de ahí, ellos nacen con la idea de controlar estos sistemas de inmigración y de poder tener la facilidad de la emisión de documentos de identidad con estas nuevas tecnologías. Cuando se hizo la primera reunión, se me planteó la reunión de que Cuba iba a controlar este sistema no solamente en Venezuela, sino ellos tenían pensado exportar el modelo, era un modelo de exportación, a otros países de la región y a algunos países amigos. Entre estos países amigos se encontraban obviamente estos países del Medio Oriente, que su sistema de identificación no eran totalmente modernos y no estaban bajo los estándares de las Naciones Unidas. Entonces, es un poco donde nace la historia a partir del año 2001 con el señor José Lavadero García y con todas las personas que se involucraron en el proyecto.
Hay un informe que aparece en el diario El Nacional y me llama la atención porque habla justamente de esto que usted está tocando, la venta de este tipo de sistema a países que en su mayoría están calificados como aliados del terrorismo y en este momento en que justamente estamos viendo una avanzada en América Latina por parte de gobiernos afiliados a ese tipo de situación, es donde yo me pregunto, ¿esto que está ocurriendo en este momento tiene como consecuencias el no haberse puesto más duros cuando sucedió esto que usted estaba narrando a partir del 2001?
Es correcto. Yo entiendo la posición de Estados Unidos y también entiendo la posición de las Naciones Unidas. Obviamente, la forma como se desarrollaron los ataques, nadie la esperaba. Y la manera como la emisión de los documentos, de los pasaportes y todo este tipo de identidades, no son corroboradas. De hecho, eso lo vemos en todo momento. Desde el momento que la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba, desde el momento que el señor José Lavadero, desde el momento que el señor Denis García, desde el momento que el señor, toda esta cantidad de personas, obviamente, que han estado involucradas en el caso de sistema de identificación a través de Copestel, a través de Datis, que es la otra empresa cubana, a través de Albet. Estamos hablando del señor Ibrahim Nápoles Albanés, estamos hablando de personas como Javier San Pedro, o sea, nombres, son obviamente nombres que son bien conocidos en la Dirección General de Inteligencia, como todo el mundo la conoce en Cuba como el G2. Entonces, estas personas fueron las personas que tuvieron la responsabilidad de construir un modelo que pudiera tener control y que pudiera expandirse en toda una red. Estamos hablando de países como Bolivia, Estamos hablando de países como Nicaragua, estamos hablando de países como Argentina, estamos hablando que ellos controlan la emisión de documentos en estos países. En el caso de Argentina es sumamente grave. En el caso de Argentina controlan el sistema de datos biométrico de cada uno de los ciudadanos argentinos. Eso es sumamente grave porque cuando usted emite un documento de identidad, usted presenta ese documento ante una autoridad portuaria, ante una autoridad de inmigración, lo primero que la autoridad de inmigración hace es cotejar si las características del documento o el libro que usted me presenta, que llamamos pasaporte, tiene las mismas similitudes de los documentos que siempre se le presentan, que siempre se han emitido. Características de seguridad, que la información que tiene el chip se pueda leer bajo los estándares de IATA. Entonces, usted presenta un documento, ese funcionario migratorio da fe que el documento que usted me está presentando es un documento con absoluta credibilidad. O sea, que es un documento que viene respaldado por un gobierno, por una república. Llámese el caso de Argentina, llámese el caso de Bolivia, llámese el caso de Nicaragua, llámese el caso de Venezuela. Cuando usted tiene un solo ente, como la Universidad de las Ciencias Informáticas, a través de todas sus empresas, a través de toda su red de empresas que han estado y están interviniendo estos países, y tienen objetivos nuevos como Uruguay, tienen objetivos nuevos como Chile, tienen objetivos nuevos como Paraguay, donde ellos no solamente se conforman con ya dominar estos países, sino extenderlo, como tienen objetivos como en Colombia, como han logrado penetrar el mercado en México. Entonces, usted tiene las facilidades de emitirle un documento a un ciudadano de origen libanés, de origen de Medio Oriente, un ciudadano que puede estar afiliado a un grupo terrorista, un ciudadano que puede tener lo que nosotros llamamos agentes durmientes, que trae una intención, pero lo va a desarrollar una vida cotidiana hasta que en el momento sea requerido que él cumpla su objetivo, su misión. Usted entrega un documento, ese funcionario da fe, da credibilidad que ese documento es real.
Ingeniero Daquín, en todo este proceso hasta el 2009 que usted estuvo involucrado en colaborar con lo que estaba haciendo el gobierno de Cuba en conjunto con el gobierno de Venezuela para las células informáticas y identidad venezolana, ¿viajó usted a Cuba? ¿Estuvo usted en Cuba en varias oportunidades? ¿Y qué fue hacer a la isla?
Sí, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de las Ciencias Informáticas, tuve la oportunidad de conocer mucha gente en Cuba. Obviamente, aquí hay personas que son clave. Estamos hablando, comenzando por el general Ramiro Torres, comenzando por Abelardo Colomeco, como la Ibarra, comenzando por la persona que hoy en día está al frente del Ministerio de Informática, que es un general que creo que es Medardo Díaz Toledo. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas en Cuba que están involucradas con este proyecto, con el proyecto de que tiene que ver cómo se controla el sistema electoral en Venezuela, cómo se controla el sistema de identificación en Venezuela, y en lo que Venezuela en todo momento ha dicho y ha negado y va a seguir negando rotundamente que es totalmente falso. Pero las bases de datos se hizo en Cuba, el software se hizo en Cuba, esta empresa Datis, que es la que tiene la responsabilidad de elaboración de todos estos sistemas informáticos, de estos programas que permiten hacer todos estos cambios y que permiten obviamente alterar documentos electrónicos y todo esto, todo eso está basado en Cuba. Las razones por las cuales yo fui a Cuba simplemente a capacitar, mi trabajo ha sido capacitar, mi responsabilidad. Yo muchas veces no quiero ofender al pueblo cubano, considero que el pueblo cubano es uno de los pueblos más inteligentes, con mucho deseo de superación. Considero que obviamente las personas en Cuba se han visto en la necesidad de cada vez mejorar para poder mantener y sostener el ritmo de vida que llevan. Pero sus estudiantes, estos jóvenes, tienen las facilidades de poder dominar herramientas nuevas, pero desconocen. Mi trabajo realmente fue presentarles las herramientas nuevas, presentarles cuáles eran las tecnologías, qué era un documento de identidad, qué es un sistema de encriptación en un documento de identidad, por qué los software que se usan tienen que tener esa calidad, por qué obviamente se deben cumplir las normas de la IATA para la transferencia de datos electrónicos. Mi responsabilidad siempre ha sido una responsabilidad de capacitación académica. Mi responsabilidad frente al sistema que se hizo en Venezuela, obviamente como líder de proyecto y como el sistema de modernización, como así lo dice, fue tratar de implementar, que de hecho se hizo, de uno de los sistemas más seguros, sólidos y modernos de identificación que existen en el mundo. Lamentablemente está controlado por personas que su intención no ha sido la de beneficiar a la colectividad, ni al pueblo cubano, ni al pueblo venezolano, ni al pueblo latinoamericano, sino ha sido para usos personales, para usos con otra índole, para usos de emitir documento de identidad a personas que se puedan trasladar de un país a otro sin tener ningún tipo de duda de que ese documento es un documento real. Entonces, es ahí donde lamentablemente radica el problema de lo que está pasando y por qué Cuba, hoy por hoy, su sistema de inteligencia ha recuperado su posición de tener una posición privilegiada, y el dogma de esto es simple y llanamente que cuando tienen la capacidad de viajar entre diferentes naciones, entre diferentes países, sin que nadie dude de su identidad, oye, usted ha dado un gran paso.
No, definitivamente, y tan grande que yo podría casi asegurar que una buena mayoría de los que caminan hoy por hoy buena parte de América Latina y de Estados Unidos no son realmente las personas que nosotros queremos, les han fabricado una identidad, ¿o me equivoco?
No, en lo absoluto, usted está haciendo una afirmación muy seria. Es una afirmación que yo tuve la oportunidad de ser testigo, visualicé cómo se fabrica este tipo de identidades. Y bueno, obviamente una de las razones por las cuales fui perseguido por el gobierno cubano en Venezuela, fui perseguido por la Agencia de Seguridad Cubana en Venezuela. Mi vida obviamente se vio en riesgo, he sido víctima de tortura, de un secuestro en Venezuela. Y la razón por la cual hoy por hoy radico en Estados Unidos. Estados Unidos, estoy muy agradecido porque me ha brindado por lo menos protección y seguridad. Y de poder exponer públicamente el peligro que representa que este grupo de científicos, porque estos son científicos, porque son personas que están dedicadas al desarrollo de la reingeniería, de todo lo que está, de lo que ocurre en el mundo, obviamente sea en manos cubanas y no sean la más acorde, porque la intención de Cuba siempre ha sido perjudicar no solamente a Estados Unidos, sino todas las naciones que se han opuesto al modelo que ellos exponen, que es un modelo totalmente discriminatorio, totalmente inhumano, un modelo que obviamente no tiene cabida en este siglo.
Ingeniero Darquín, ¿por qué usted rompe con el chavismo del 2009?
Es interesante la pregunta. La forma como se desarrolló el sistema de identificación en Venezuela, se delegaron una cantidad de asignaciones y tareas a diferentes grupos. Cada grupo desconocía lo que el otro grupo hacía, pero obviamente como yo estuve en parte de la cabeza cuando comencé a atar ese rompecabezas, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué estás desarrollando tú? Y comenzamos a tener y armamos ese conglomerado de tareas que existían. Es cuando yo llego a la conclusión, oiga, aquí esto, a pesar de que el sistema de identificación va a ser uno de los sistemas más seguros, estamos hablando de un sistema de control, estamos hablando de un sistema de alteración del voto electrónico, estamos hablando de un sistema de poder otorgar la identidad a cualquier ciudadano, así no sea venezolano, en cualquier agregaduría o cualquier misión consular en cualquier parte del mundo. Y esto va a estar controlado porque así lo decían los documentos originales. Yo era una de las manos derechas, fui mano derecha de varios ministros de Interior y Justicia y tuve acceso a la información de qué específicamente estaban en los contratos y cuáles eran las medidas y las condiciones que establecían estos contratos, donde Cuba tenía la exclusividad de manejar cualquier herramienta tecnológica por los próximos 10 años, donde todavía el know-how, el cómo se hace, no se iba a transferir a Venezuela sino una vez pasados 10 años. Entonces, me opuse a eso, me fui totalmente público dentro del alto chavismo, con los ministros, con algunos generales. Contacté muchísimas personas notificando, oigan, estamos yendo por un mal camino, estamos tratando de hacer eso, y me dijeron, no, Anthony, Venezuela no es Cuba, nosotros no vamos a permitir que estas cosas pasen en Venezuela, tú como que no te has dado cuenta que el venezolano no se va a dejar manipular. Y yo dije, bueno, lamentablemente la forma como se está haciendo es de una forma muy mediática y muy oculta, y que en el momento cuando salga todo esto a florecer va a ser muy tarde. Y efectivamente así fue. Fue una de las razones por las cuales comencé a hacer formular las denuncias. Mis denuncias y mis reuniones con algunos generales del alto mando militar y con algunas personas con mucha influencia en Venezuela fueron las que obviamente el G2 cubano encendió las alarmas y determinó de que yo no era una persona de confianza que yo podía representar un riesgo y que yo podía develar la información de lo que ellos estaban planeando. Y eso era algo que para el modelo que ellos perseguían no era lo más notable. Las personas que estuvimos involucradas en el sistema de identificación o en la modernización que teníamos más información, bueno, realmente éramos tres. Dos de ellas lamentablemente ya no existen. Dos de ellas lamentablemente perdieron la vida de forma muy fortuita. Entonces, sabía que tarde o temprano ellos iban a buscar eliminarme. Y, afortunadamente, bueno, todavía tengo la fortuna de poder exponer públicamente cada uno de estas infamias que ha venido haciendo el gobierno cubano, gracias al apoyo incondicional del gobierno de Venezuela, que todavía sobre Venezuela no hay un veto.
Tengo una pregunta para usted y usted es libre de responderla, porque indudablemente estamos hablando de Hezbollah, una entidad libanesa que, bueno, pues desde luego está financiada por Teherán, que es considerada por Washington, precisamente donde usted se encuentra, y otros países, como una organización terrorista. Esta información tan valiosa que usted posee, su experiencia propiamente hablando, ¿la ha compartido con altos agencias del gobierno norteamericano? ¿Y ha habido qué tipo de reacción, qué contrapartida para detener o poder filtrar o conocer verdaderamente aquí, quién entra por esa frontera?
Tú tienes que partir de un principio. La información para el gobierno de Estados Unidos tiene credibilidad si la información viene de una de sus agencias de seguridad. Todo se origina en un país. Esa agencia, que obviamente tiene un trabajo fundamental de obtener información, recabar información y determinar si la información representa un riesgo para Estados Unidos, esa agencia transmite esa información al Departamento de Estado, al Departamento de Estado, obviamente, a cada uno de los canales. En Estados Unidos yo siempre he tenido una firme convicción, es algo que yo siempre he colaborado, yo estoy totalmente abierto a compartir mis conocimientos, pero la información, yo le voy a poner a usted, se la voy a poner de otra manera, la respuesta. Cuando yo hice la denuncia de que la empresa dirigida por la Universidad de Ciencias Informáticas, que obviamente es era un cover, era una falsa, una pantalla, una mentira, estaba disfrazada, porque realmente era la Dirección General de Inteligencia, a través de Copestel, y bautizaron con el nombre de Albert, era la empresa que se iba a encargar del desarrollo del software y de la parte de misión e identidad. Todas las agencias de seguridad en el mundo dijeron, eso es imposible, ningún país le va a delegar a otro país que le maneje su sistema de identificación. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y la primera denuncia yo la formulé en el año 2007, A raíz del año 2007, dijeron, mira, eso que tú estás denunciando, eso nunca es factible, eso no hay cómo demostrarlo. Cuando yo salgo de Venezuela en el año 2009 y llego a Estados Unidos, lo primero que yo hago es, yo necesito compartir que esta información que existe y es corroborada porque están las firmas, están los sellos de dos gobiernos, que son sellos húmedos de Cuba y sellos húmedos de Venezuela, y están las firmas de altas personalidades con números de documento de identidad, esto se haga público y la gente sepa que estamos hablando de algo que tiene muchísimo peso.
Vamos a dejarlo ahí, ingeniero, en este primer programa. Vamos a dejarlo ahí porque la información es muy válida y el tiempo es corto. Le prometemos nuevos programas para seguir revelando estas connotaciones y otras más de interés. Muchas gracias, ingeniero Daquín, por esta información y su participación aquí en Cuba al Día. Nos mantenemos en contacto. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves de regreso aquí como siempre a las 3 a nuestro espacio. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, 10 de septiembre, mitad de semana, como todos los días hasta ahora para nuestra audiencia, en espera de la entrada de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Tomás, la verdad, un día tranquilo, de verdad. Un día con un clima bastante apacible aquí en el sur de la Florida.
Y ya saludaste a Patricia.
Ya la saludé, tuve el placer de saludarla mucho antes de entrar en el aire.
Qué caballero.
Así soy.
Omar, en minutos vamos a irnos a La Habana. Tendremos un invitado de primera, como siempre. Él es profesor universitario Julio Aliaga Pesán. Vamos a conversar sobre el tema. El mundo moderno en Occidente, donde los ciudadanos, los reporteros ciudadanos, se han convertido en parte intrínseca de la prensa. Sin embargo, en el oficialismo, pues quieren incluso fomentar leyes, según ha dicho la vicepresidenta de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, para evitar que los ciudadanos cubanos tomen fotos en la calle de accidentes, de cualquier tipo de incidentes, y se propaguen en las redes. Interesantes. Pero antes, Omar López Montenegro, ese va a ser nuestro análisis de hoy desde Cuba. Omar, ha vuelto otra vez el Departamento de Estado a reiterar sobre el tema de la posible participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en el Istmo Panameños en la primavera del 2015. Básicamente, pues la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, ha reiterado que ellos respetan la decisión que pueda tomar Panamá de intentar invitar a Cuba o cualquier otra nación, pero reafirman que Cuba, que La Habana, no cumple con los requisitos del sistema democrático para participar. Mi pregunta hacia ti, Omar López Montenegro, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Se trata de lograr la invitación y que Latinoamérica la invite, o se trata de tratar de llevar a Estados Unidos a que reconozca la participación de Cuba en esta cumbre como legítima?
Bueno, yo creo que incluso va un poco más allá, Tomás. Se trata de la aceptación de la dictadura castrista, en este caso el raulismo, como una dictadura, podemos decirle, asimilable. Alguna gente le llama una dictadura apacible, es decir, el esquema que están propiciando estos países que tienen ciertas afinidades con la dictadura castrista es presentar al régimen en esta nueva metamorfosis. Ya sé que tú has dicho algo más que metamorfosis, pero esta nueva cara, este nuevo rostro del régimen, como algo aceptable. El argumento es que, bueno, pues los Estados Unidos pues tienen relaciones, hablan, comercian con otras dictaduras. ¿Por qué no con Cuba? Y bueno, ese puede ser un argumento que esgrimen estos países afines al régimen, pero la realidad es que dos errores no constituyen un acierto. Pues si está mal que se comercie o se tenga relaciones con algunas otras dictaduras, está mal también con Cuba. Es decir, el hecho de decir que una cosa se debe hacer porque se ha estado haciendo anteriormente, aunque esté mal, en realidad yo creo que es un precepto, incluso en términos políticos es bastante deplorable que se argumente esto, pero yo creo que por ahí van los tiros. Es la aceptación del régimen castrista siendo una dictadura, lo repito porque es bien importante, sin que el régimen haya hecho ningún cambio en su sistema político. La aceptación en el entorno latinoamericano, en este caso en el entorno americano en general, y por lo tanto que los Estados Unidos pues acepte el status quo en Cuba. Yo creo que hasta ahí es donde va la jugada diplomática.
Sí, interesante jugada diplomática que se sumó ahora el canciller mexicano en La Habana, sumado a lo de la vicepresidenta panameña, el grupo del ALBA. Y te preguntaba, Omar, porque el Departamento de Estado es reiterativo. Está bien, ustedes tienen el derecho, la disposición de invitar, pero nosotros tenemos también el derecho de oponernos porque no cumplen los requisitos democráticos. Más claro ni el agua, Omar.
Más claro ni el agua, y es la verdad, tienen todo el derecho. Vamos a decir esto también, porque mucha gente habla, ¿sabes? En la cumbre de las Américas, pues no es de participación obligatoria, ¿no? Exacto. Si no quieres ir, no vas. Entonces yo creo que los Estados Unidos y otras naciones, hay que ver cuál es la posición que finalmente va a asumir Canadá en este punto, tienen todo el derecho de decir, pues bien, no participamos. Hay una realidad bien concreta en términos políticos, una cumbre de las Américas sin la participación de los Estados Unidos y Canadá, sinceramente es una versión tal vez...
De una cumbre iberoamericana, una cumbre iberoamericana.
Una cumbre iberoamericana, claro. No aporta nada nuevo. Así que sin estos dos países no hay identidad en esta cumbre de las Américas.
Cómo no, vámonos a una pausa, Omar. De regreso aquí en nuestro espacio desde la capital cubana, él es profesor universitario Julio Aliaga Pesán.
Cobertura especial. Cobertura especial. Hoy, a las 9 de la noche, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano con los últimos detalles sobre el conflicto con ISIS en el Medio Oriente y la estrategia a seguir.
The United States will continue to lead an international effort against the kind of barbaric...
Cobertura especial.
Cobertura especial.
Hoy, a las 9 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, sale la edición 341 de Primavera Digital, ahora en infiernodepalo.com. Y los periodistas independientes nos cuentan sus artículos, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, mitad de semana, este miércoles 10 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer presentando desde la capital cubana al ex profesor universitario y miembro de la oposición, la disidencia cubana, Julio Aliaga Pesán. Julio, un placer, buenas tardes como siempre.
Sí, buenas tardes y un abrazo para Omar, que está del otro lado de la línea.
¿Cómo no? Omar.
Pues aquí, devuelto del abrazo.
Bueno. Bueno, pues un placer como siempre, Julio. Bueno, interesado en el tema de las redes, las comunicaciones, la modernidad, el periodismo ciudadano tan de moda en el mundo, que ha hecho tantos progresos, que ya yo te diría que en muchos países pues le ha dado la competencia a los medios profesionales. Resulta ser, mi querido Julio Aliaga Pesán, que nada más y nada menos que Aixa Hevia, la vicepresidenta de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, en un extenso artículo publicado en el portal oficialista Cuba Debate, ha planteado la perspectiva de legislar leyes, pues, contra cubanos que usen sus teléfonos celulares para tomar fotografías, digamos, en accidentes de tránsito. No estamos hablando de oposición, Julio Aliaga, estamos hablando de accidentes en la calle, eventos que ocasionen, evitar el uso de estos celulares, en fin, el periodismo ciudadano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué se le teme, Julio?
Mira, esa matriz de supuestamente defender al ciudadano de personas inescrupulosas es la misma historia de la dictadura a lo largo de 50 años. Siempre nos dijeron de que los comerciantes eran malos porque le quitaban el dinero a los viejitos, siempre nos dijeron que nos defendían, y es el mismo discurso de esta muchacha, que por cierto es tan poquito periodista que tiene que ser funcionaria de la UPEP, que es vicepresidenta de la UPEP, e hija del historiador principal
del Ministerio
de
Interior
del Estado.
Exacto.
Efectivamente. Un hombre bastante común en las historias de la mesa redonda. O sea, entonces ella parece que le han encargado hacer el ataque fundamental, o por lo menos la racionalidad fundamental, contra las nuevas tecnologías y su uso en los medios de comunicación. Es lamentable, como siempre, y es parte de un discurso donde no solamente participa ella, porque hay que ver en las nuevas directivas de la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, cómo ella también atacaba a que los jóvenes estudiantes, o sea, niños y adolescentes, pues no podían usar la información que aparecía en las nuevas tecnologías, en la internet, en las Wikipedias y demás, para desarrollar el trabajo. Esto en un país que tiene un bajo nivel de conectividad y un más bajo todavía nivel de computadoras por habitante.
Ahora, Julio, me gustaría hacer una pregunta. Estamos hablando aquí de, y lo mencionabas tú muy acertadamente, que entonces no quieren ni que los niños ni los adolescentes pues, utilicen Wikipedia u otra fuente. Ahora no quieren que la gente tire fotos con sus teléfonos celulares. Es decir, estas medidas van contra amplios sectores de la sociedad cubana. Como decía Tomás, no estamos hablando aquí de oposición. ¿No es un poco peligroso tomar medidas como esta que a lo mejor terminarían haciendo a muchas personas que ahora no lo son pasarse a las filas de la oposición?
Yo coincido contigo en ese criterio y más. Es muestra del declive del gobierno, ¿no? Y de los manotazos que tira al aire. Porque eso es algo impedible, o sea, eso no se puede impedir. Porque además, primero, para que existiera alguien que impidiera a alguien hacer una foto con su teléfono, tendría que existir ese alguien en el lugar donde ocurre el accidente o donde ocurre cualquier hecho. Y no lo pueden hacer. Es parte de esa legalidad en vacío que ellos tratan de construir y que al final va fundamentalmente contra la misma construcción democrática, porque lo que se sigue es perdiéndole el respeto al Estado. O sea, el Estado cada vez impone normas más incumplibles por los ciudadanos, y eso es parte de la corrupción general que hay en todo el país. Sobre ese tema, y volviendo al tema de las PC, o sea, hace unos meses la señora Cristina Fernández de Kirchner entregaba la computadora a 3 millones a los niños argentinos, a las escuelas públicas, las pobres. O sea, cada niño argentino, o casi cada niño argentino, no voy a ser absoluto, tiene entregada por el Estado, gratuito, una PC. Y aquí lo que estamos es tratando de que las personas pues usen al mínimo las nuevas tecnologías informáticas.
Eso es así. Julio, en otro orden de tópicos, por cierto, excelente reportaje escrito por ti, publicado en nuestra página martinoticias.com, del impacto que han tenido pues las nuevas reformas aduaneras, a punto de cumplir sus segundas semanas. Planteabas tú ahí una de las medidas más impopulares dentro del contexto de las reformas de raulismo. ¿Cuál es el impacto y hacia dónde va esto? ¿Y cuál es el peso específico que va a tener, sobre todo como tú planteas ahí, Julio Alega Pesán, en los más necesitados, en los que menos reciben, en el cubano a pie, que depende de esos timbirichitos y esos merolillos que a la vez se nutren de la gente que va desde el exterior?
Mira, ahí tengo que honrar a los colegas de 14 y medio que hicieron una excelente investigación sobre cómo, cuál era el impacto que tenían en los precios de los productos. Y honro, porque además fue muy buena investigación que ellos hicieron y yo me nutrí en parte para hacer mi investigación del trabajo de ellos. O sea, lo importante, y pienso que ya tú creabas el precedente, es que este límite que se le está dejando, que se le está imponiendo a la entrada de productos que en Cuba o no existen, y eso es importante aclararlo, o existen de muy mala calidad. Entonces, hace de que el cubano no quiera, el cubano común, el ciudadano, no quiera ir a la tienda a comprar lo que importa Cimex, que todos sabemos que tiene que ver con una coima del 10% a las empresas importadoras. Y eso es público y notorio, desde los compradores del Comité Central y el Consejo de Estado, que reciben un 10% en dinero de las coimas de las empresas a las que ellos importan. O sea, y no tiene que ver con las necesidades del mercado cubano. Y cuando se impone esta irracional, que quizás entendible en un momento dado, medida aduanera, lo que está es limitando el mercado interno, pero sobre todo limitando el bolsillo de los más necesitados, que son los que recurren a estas compras. Porque los precios en el mercado cubano, el que maneja Cimex, el que manejan las Fuerzas Armadas, y sigo diciendo que es el ejército más corrupto que pudo haber visto nuestro país, o sea, no alcanza el salario. Señores, una botella de aceite sigue valiendo casi 70 pesos para un salario promedio en Cuba de algo tres veces más, cuatro veces más. O sea, eso es inconcebible. Y estas personas, que hay que también ponerlo en su contexto, o sea, traían productos que le eran útiles a las personas, al ciudadano común. Y ahora, el más afectado va a ser ese hombre de a pie, de la calle, que ya no va a poder comprar esa cosa.
Entonces, Julio, se me ocurre una pregunta escuchándote decir eso y viendo este panorama y lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿dónde queda esto de la reforma que era la bandera del raulismo? Digamos que la identidad del raulismo estaba basada en esta supuesta apertura económica, la reforma que iban a mejorar la situación, y recuerdo siempre que se decía que el objetivo fundamental era incrementar la producción de alimentos, algo que no ha sucedido. Entonces, ¿a dónde va el raulismo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Hubo en realidad alguna intención de mejorar la calidad de vida de los cubanos o fue solo pura propaganda?
Yo pienso que pudo haber cierta intención. No creo que él tenga el nivel del hermano, ¿no?
Sí.
Yo pienso que él pudo tener alguna intención de trascender con la renovación, y a lo mejor tiene una visión de país. Pero a mí siempre me recuerda, y le traigo a colación, y usted, querido amigo Montenegro, es un especialista en el espacio soviético, en el espacio exsoviético, a mí siempre me recuerda las reformas, el famoso deshielo de Nikita Khrushchev. Él pudo haber tenido la mejor intención, pero si no democratiza, no solamente las relaciones políticas, sino las relaciones económicas, pues entonces al final es la burocracia la que se impone, son los funcionarios, estos mediocres que tenemos en nuestro país, cobardes, temerosos de la iglesia, que es como se le dice al Comité Central. O sea, no sabía, ustedes sabían eso, le dicen la iglesia, le dicen al Comité Central, pues no son capaces de dar un paso. Y lo que está pasando ahora mismo es que en vez de haber un crecimiento económico, lo que está viendo es un decrecimiento. En vez de las personas, el ciudadano común, tener más liquidez financiera, lo que tiene es menos. En vez de haber un mayor consumo en la sociedad, lo que hay es un menor consumo. Porque las cosas que se puede ver, digamos, en los mercados agropecuarios, que son los grandes patrones de este país, el mercado agropecuario, la carne de cerdo, cada vez hay menos y cada vez más cara. Los aguacates no es una producción que tenga que ver con un proceso industrial o agrícola, sino solamente de recogida. O los limones, que es algo que hay mucho ahora, no tiene que ver realmente con una inversión en la agricultura, sino es algo que se sembró hace 20 años y tú estás cogiendo limones todavía. Eso es lo que está pasando. Se ha detenido no el proceso de reforma, sino se ha detenido el proceso productivo. Las cosas, hay un famoso axioma que decía cuando la hija de Murillo, el zar de la economía, se queda en Estados Unidos, diciendo que era refugiada política. Hay un axioma muy bueno que estaba en la calle que decía que esta muchacha no había podido esperar por las reformas de su padre, el señor Murillo. Y es una cosa real, o sea, ya se está detenido todo, no hay liquidez financiera, siguen cerrando las entradas de productos, aunque sea como el caso este de la aduana, no hay producciones, las tiendas están cerradas por aire acondicionado, porque no tienen aire acondicionado, la gente no va a las tiendas. O sea, hay realmente una contracción del mercado hacia el interior de la isla.
Lo dijo Julio Aliaga Pesán, lo dijo la prestigiosísima revista británica The Economist en un extenso reportaje hace algo más de una semana, que básicamente está paralizado el crecimiento de la economía cubana, 0,01% por mes en los primeros 6 meses del año, luego de inaugurado, a principios de este año, de presente año, en enero, la primera fase de la terminal de contenedores, aún no se ha cerrado negocio con ninguna empresa extranjera. ¿De qué estamos hablando, Julio Aliaga Pesán? Algo que tú has planteado otras veces en este espacio, es el costo político, hacia dónde está el rejuego, el pugilateo, hasta dónde llegamos y hasta dónde no podemos, el costo político. ¿De qué se trata esto?
Tú me necesitas recordar algo que a mí siempre me gusta poner de ejemplo. Es que los comunistas cubanos, los que están actualmente en el poder, dicen las mentiras, ellos mismos se la creen. Y ellos empezaron a correr la mentira de Mariel. El Mariel es una gran mentira que ha servido para defalcar al gobierno de Brasil en consonancia con el Partido de los Trabajadores y con Lula da Silva, que algún día tendrá que dar respuesta a las cosas que ha hecho con respecto a Cuba, desde aquella famosa declaración de que el mártir Zapata Tamayo era un bandolero, hasta la inversión fantasma esta del puerto de Mariel. No hay una estrategia de salida del país, no la tienen. Y como no la tienen, pues ahora mismo todo se le está desmoronando. ¿Pero qué sucede? de que el mando intermedio ese que debe suceder en un proceso de 5, 6, 7 años a los actuales gobernantes por su ancianidad, no por otra cosa, pues no tiene la capacidad ni el valor para enfrentarse a esta gerontocracia que es la que está gobernando. Y entonces ellos se van a ver arrastrados por la situación que existe, que cada vez es más caótica, hay un mayor desorden social, las calles son más sucias, hay menos transporte porque ya no pueden volver a importar guaguas chinas como hicieron hace 10 años en el 2004. O sea, ya eso no lo pueden hacer de nuevo. ¿Y qué está pasando con el servicio público de transporte? Cada vez hay menos transporte, las calles, cada vez hay más basura tirada en las calles. Entonces, es un país que se está desmoronando físicamente y ellos no quieren verlo, están mirando al otro lado. Cargarán la responsabilidad, sin lugar a dudas.
Bueno, mi pregunta en este sentido sería, entonces, ¿cuál es la salida? Evidentemente no hay salida dentro de régimen, ni ahora, ni con los mandos intermedios. ¿Cuál es la salida de Cuba, entonces?
La salida de Cuba está, sin lugar a dudas, número uno, en que se articule con más fuerza a los grupos prodemocráticos mirando al futuro. Llevar a que el grupo comunista comprenda que la salida está en el consenso político entre los que han participado como funcionarios de este gobierno y las nuevas mentes que están preparadas. La salida está en el trabajo conjunto con nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Ahí está la salida. La salida está en la construcción de un gran consenso nacional, en la cual estoy convencido de que ya hay dos actores que están puestos de acuerdo y quieren trabajar en conjunto, que es los grupos prodemocráticos cubanos y los emigrados cubanos en el exterior. Y son los comunistas los que tienen que darse cuenta que no vamos a excluir a nadie para trabajar, que ellos pueden venir también, pero tienen que venir con humildad, como hicieron en Sudáfrica. Perdón y reconciliación, pero tienes que decir la verdad. Tienes que decir qué pasó, por qué tomaste las medidas que tomaste, por qué llevaste al pueblo a la miseria. Y vamos a discutir. Y pienso que el futuro sigue estando en el pueblo de Cuba, que va a seguir trabajando por vivir mejor, por ser lo que fue siempre, un gran país, un país admirado por todos.
Julio, se nos acaba el tiempo, 45 segundos. Mañana, importante aniversario para la nación americana, el 13 aniversario del septiembre 11, 13 aniversario de los monstruosos atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. ¿Dónde estaba Julio Aleaga Pezán hace 13 años ese día?
Hace 13 años estaba reunido con Manuel Cuesta Morúa, con un ministro italiano, y cuando salimos a la calle Paseo y 27, que fuimos a coger una guagua para que nos llevara hacia Centro Habana, ahí el chofer de la guagua fue que nos dijo que estaban atacando Estados Unidos, y cuando llegamos a casa de Cuesta, en Requena, ahí vimos los sucesos en la televisión. Sería a las 12 del día, 1 de la tarde. Recuerdo muy bien ese día.
Un evento histórico, Julio Aleaga Pezán.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar
marcó
a dudas.
Marcó un antes y un después en la era moderna.
Gracias, Julio. El profesor Julio Aleaga Pezán, directamente desde la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Extensivo a ti, Omar, las gracias, y nos vemos mañana jueves de regreso, como todos los días, a nuestro espacio. Gracias a nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción a cargo de nuestra querida Patricia Martínez. Gracias a ti también, Patricia. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana jueves, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.